tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Faltan 48 horas solo para que empecemos el programa en Bilbao, en la previa del partido que enfrentará al Athletic Club de Bilbao al Real Club Deportivo Español en la jornada número 12 del Campeonato Nacional de Liga. Es el primer partido después del parón y la duda ahora se llama otra vez Paco Montañés, que ha tenido unos problemas físicos en el entrenamiento. El club ha hecho un comunicado donde dice que el jugador sufre un dolor neurálgico en la zona del hueco popliteo de la rodilla derecha. No sé dónde está, sinceramente no sé dónde está ese hueco popliteo de la rodilla derecha. La verdad es que es muy mala suerte la que está teniendo el jugador Paco Montañés, y espero que, a pesar de esas dudas que de momento persisten en si va a estar o no para el partido del viernes, mañana la lógica determinará si está en la lista de convocados o no. Recuerden que mañana es el último entrenamiento, habrá lista de convocados, rueda de prensa de Sergio, y para nosotros también mañana está la porra del partido entre el Athletic Club de Bilbao y el Real Club Deportivo Español, y también la pregunta de conservas, Dani. Recuerden que mañana hay una variación, al igual que hoy no hablaremos del filial, lo haremos el viernes en la previa. Mañana no hablaremos del femenino, lo haremos en la previa también con José Antonio Montes, técnico del femenino. Lo haremos con Planagumá, el entrenador del filial, ya que el partido empieza a las 9:45, nosotros empezaremos a las 7, y cuando ya estemos en el pupitre, porque es un pupitre lo que hay allí en el nuevo estadio de San Mamés, pues por supuesto que seguiremos con una parte, no sé si grande o pequeña, de la porra. Dependerá un poquito también de cuándo abran las puertas en el nuevo San Mamés. Estamos todos con ganas de repetir lo que fue hace una temporada el 1-2, hace dos temporadas el 0-4. Hombre, un empate de hace tres temporadas, el famoso 3-3, en el último minuto, gol de Juancho Albín. Recuerden ustedes que era el último minuto cuando empató el Español. Bueno, pues todo lo que sea no perder va a ser un buen resultado en San Mamés. Ojalá podamos reeditar las dos victorias de los últimos dos años. Puede haber alguna novedad, por supuesto, en la lista de convocados. La baja de Montañés yo tampoco la contaba en el equipo titular. Ya saben que ayer estuvimos hablando de quién podía jugar en las bandas y qué sistema íbamos a utilizar. Y hasta mañana, pues cuando tengamos la lista de convocados, pues no les podremos avanzar ese posible equipo titular, que tampoco es cierto que el que demos nosotros sea el equipo titular, pero bueno, algo se puede aproximar, teniendo en cuenta qué jugadores van a ir y qué otros jugadores, pues desgraciadamente para ellos, se van a quedar en Barcelona. El equipo viajará por la tarde y después del partido se queda en Bilbao y vuelve a Barcelona el sábado a primera hora de la mañana. Así que mañana va a ser un día intenso en Tiempo de Español, con la porra y con la última hora del equipo. La última hora del equipo es la que les acabamos de comentar. Escucharemos luego a Lucas Vázquez, jugador del equipo blanquiazul, que hoy ha comparecido en rueda de prensa. Pero ahí me gustaría, sobre todo en este inicio de programa, recordar algo que es bueno recordar para que no vuelva a pasar, que fue los graves incidentes en la Junta de Accionistas de hace dos años. Hoy se cumple el segundo aniversario de esa junta, no porque sea la junta esa, sino porque fue el nombramiento de Joan Collet como presidente del Real Club Deportivo Español. Es decir, que hoy el actual presidente cumple dos años. Vamos a hacer un análisis con Quique Iglesias de lo que fue esa junta y, sobre todo, qué han pasado o qué ha ocurrido en estos dos años de mandato de Joan Collet. Hay claros, hay oscuros, como en todos los mandatos, como en cualquier gobierno, por ejemplo, hay cosas buenas, hay cosas malas, que por supuesto vamos a un poquito analizar en estos primeros 30 minutos de programa. Recordaremos también, por supuesto, un fragmento de lo que fue la tensa rueda de prensa del presidente Collet cuando acaba la junta de accionistas. No vamos a recordar, por supuesto, Ni los insultos, ni los graves incidentes que acaecieron ese día, porque, repito, lo mejor es olvidarlo. Pero sí que vamos a sacar, hemos sacado un fragmento de unos 3 minutos más o menos de la rueda de prensa del presidente Collet, donde se le notaba nervioso, tenso, casi a punto de llorar, porque fue de verdad algo para no recordar nunca más, algo para olvidar definitivamente, y espero que en la junta del 1 de diciembre, pues por supuesto no pase nada similar ni parecido a lo que ocurrió hace 2 años, un 19 de noviembre del año 2012. Hoy también hablaremos con nuestros amigos de Rombus, hablaremos también de la Danone Nation Cup y del Español, por supuesto, con Carlos Bosch, una vez finalizada la Danone Nation Cup, que recuerden ganó la selección de Japón, el Cornellá quedó en el puesto 21, y también mencionar pues el debut de Kiko como internacional ya absoluto con la selección de Vicente del Bosque. No tuvo mucha suerte Kiko, hay que reconocerlo en su debut. Salió en el 77, hizo una muy buena parada al principio, pero algunos dicen, es que se tragó el balón. No lo sé. Yo he visto la jugada repetida, sinceramente el campo estaba muy, muy resbaladizo, muy rápido. La pelota le bota un centímetro antes, el balón le sube por encima de los brazos y al final pues el lanzamiento de Kroos entra. Y bueno, la sensación, pues sí que es verdad que ojalá no hubiera encajado ningún gol, pero no es el primer jugador ni el primer portero que en su debut encaja un gol. Espero que eso no le afecte para el partido del viernes frente al Atlético de Bilbao, porque es importante, por supuesto, que Kiko esté bien, porque es uno de los jugadores más importantes de la plantilla del Español. Las 7 y 8 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y vamos a recordar, sí, ¿por qué no?, que hoy hace 2 años vamos a brindar con Estrella de Habla Cerveza del Mediterráneo, que hoy hace 2 años que Joan Collet es presidente del Real Club Deportivo Español.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani.
La cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella, la salud del presidente del Español, de Joan Collet, porque hoy cumple 2 años como presidente del equipo blanquiazul. Esa famosa asamblea del 19 de noviembre del año 2012, donde llovieron chuzos de punta, por no decir otras cosas. De Joan Collet, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que el viernes buscaremos el momento estrella y el jugador estrella del partido Athletic Club de Bilbao, Real Club Deportivo Español, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. 7:10, vamos a recordar con nuestro compañero Kike Iglesias, como decía al principio, lo que fue la junta de accionistas de hace junta, yo creo que era extraordinaria, no ordinaria, de hace 2 años, y luego recordaremos por supuesto las palabras del presidente Collet en su primera comparecencia como presidente. Quique, buenas tardes.
Javier de Aro, buenas tardes.
Quique Iglesias, buenas tardes.
Hola.
2 años hace ya, ¿eh? Hoy cumple 2 años Joan Collet.
Mala tarde esa, ¿eh?
Uf.
Recuerdo que contamos, ¿no? Nos conectamos ahí una línea de RDSI, contamos con peros y señales todo lo que estaba pasando,
sí,
en esta sintonía.
Y alargamos hasta que acabó la votación y habló el presidente Collet. Yo creo que eran las 11 de la noche, puede ser.
Sí, sí, es posible, sí. Bueno, pues nada, fue lamentable, ya se esperaba, ¿eh? Una campaña electoral muy movida, íbamos de lado a lado siguiendo a los Oliveros y compañías y a los Collet, Iñakis y Cia. Y bueno, finalmente, además, con gente metida de por medio, Tamudo, Sergio, metidos ahí todos en campaña. En fin.
Que no se repita más.
que no se repita más.
Bueno, escuchamos al presidente Collet después de la junta tan bélica que ocurrió hace dos años, y luego analizamos un poco lo que han sido estos dos años de como máximo mandatario. Hay claros, hay
claros, Sergio, y oscuros. He dicho Sergio, quería decir Rufete. Estuve metido ahí en campaña también.
Sí, con Sergio Olivero.
Sí.
Rufete iba a ser el responsable de la dirección deportiva del fútbol base, que luego acabó en el Valencia. Y ahora no sé si pinta mucho Rufete allí. No tengo ni idea. Con la llegada del malayo, no sé si tiene mucho que ver.
Bueno,
ahora
él es el director deportivo, no sé.
Lo veo menos que antes. Antes salía mucho más, cuando estaba el malayo.
Pues eso que está, le va bien el fútbol al Valencia de momento.
Pues no sé quién manda allí.
Bueno, en fin.
No, en fin no, en fin no. La realidad es esa. Escuchamos a un Joan Collet que hemos intentado, de todo lo que pasó allí, repito que lo que no queríamos era volver a recordar incidentes graves, insultos, abucheos, etcétera, etcétera, y lo que hemos querido rescatar ha sido un poco por las primeras palabras del presidente Collet cuando es proclamado presidente, y se le nota aquí que nervioso, tenso,
triste sobre todo,
y con ganas de llorar casi por todo lo que vivió, ¿eh?
Voz temblorosa, además el micrófono no se escuchaba muy bien, había mucho ruido fuera, porque claro, fuera había, era la Feria de Cornellá y esto estaba en una especie de sala, pero fuera había un jaleo terrible, corrillos, todavía había gente que se quejaba, fuera había gente esperando, bueno, era un desastre. Y nada, pues ese es el pequeño extracto que hemos sacado, 3 minutos que podían haber sido 15.
Pero bueno, escuchamos esos 3 minutos de la primera rueda de prensa del presidente hace 2 años, después de la tumultuosa junta de accionistas.
Jo no puc fer res per arreglar el que ha passat avui. El que tinc que fer és tenir confiança, tenir la il·lusió que això no me la trauran, i començar demà mateix ja a treballar per l'Espanyol. El que ha passat avui no en vull parlar gaire més, ha sigut molt lamentable. Suposo que avui molta gent, com he dit en el meu discurs, que no estimen aquest club, avui s'ho han passat molt bé. Jo ja ho vaig avisar a la meva presentació. Molta gent es va pensar que ho deia per quedar bé o perquè, o com una excusa, però jo no tenia cap dubte del que ha passat avui passaria. Ho sabia des del primer moment, però tots els que em coneixen ja saben que a mi aquestes coses no em tombaran, o sigui que em posaré a treballar. Vull ser el president de tots, vull portar aquest club on es mereix, i aquí anirà tota la meva feina.
Demà comences a treballar, acabes de dir. Podries dir-nos les primeres coses que faràs a les properes 24 hores? Les intencions que tens de fer?
Amb la candidatura hem parlat d'unes quantes coses tots aquests dies, i el primer que faré demà, tenim Consell d'Administració, que suposo que ja se us convocarà a tots, doncs com a mínim per fer la primera foto de candidatura, i tenim ja les coses clares, però m'has de permetre que això ho parlem demà en el Consell d'Administració. Bueno, jo no crec que sigui difícil. Els que cridaven estaven molt focalitzats, hi havia gent que està expulsada de soci en allà, i la meva feina ara no és pensar si serà governable o no. Jo estic segur que ho serà. Hi ha hagut molta gent que s'ha manifestat a favor, hi ha hagut molta gent que jo sé que ha votat en contra, però no és dels que han cridat ni han muntat, doncs, tot aquest xou que la mala sort que hem tingut tots plegats és que això s'ha vist a tot Catalunya, i no vull tenir en compte aquesta gent. Ja us ho he dit abans, s'ha de respectar tothom, els que ens han votat, els que no ens han votat, i l'únic que hem de fer és convèncer la gent, els que no ho han fet, els que ens han votat, doncs donar-los arguments perquè segueixin creient en nosaltres, i no vull parlar més ja d'aquesta gent, ja està, ja és un tema passat, i a partir de demà bueno, el que jo pugui pensar en aquests moments m'és igual. Jo, mira, jo el que tinc molt clar és que el meu missatge no ha d'anar en els que han vingut a rebentar aquesta junta. El meu missatge ha d'anar als 12.000 o quasi 13.000 accionistes, als 30.000 socis i als milers i milers d'aficionats que estan repartits per tot Catalunya, inclús fora de Catalunya. El meu missatge ha d'anar cap a ells. I el meu missatge és de que posarem aquest club on es mereix, i que hi posarem tota la suor i tot el que faci falta.
Bueno, pues son las, o fueron las primeras palabras del presidente Collet. Yo cuando lo escucho, Quique, la verdad es que me entristece, ¿eh? Me pongo como diciendo, madre mía, madre mía.
Es que Minutos han vivido un bochorno que yo creo que nunca más va a volver a vivir, ¿no? Por muchas cosas que le pasen.
Pero es que lo peor no era para el presidente Collet, sino lo peor era la imagen que dimos hace 2 años.
Sí, sí. Pues 2 años después está hoy Collet en Vigo, en la asamblea de la Liga de Fútbol Profesional.
Bueno, a ver si se soluciona el tema del reparto televisivo, porque
defendiendo
nos
va a ir eso,
de maravilla que nos den 10 millones más de euros, ¿eh? Uh-huh. Creo que sería un golpe al saneamiento del club inmenso.
A Collet le veo pelín más fuerte en 15 días que hace un mes.
Sí, no, yo te digo que es verdad. Yo vi el encuentro, bueno, el encuentro, la relación Collet-Dani el otro día en la Dani Jarque, coincidiendo con el partido del Olympique de Marsella, y hacía tiempo que no los veía tan unidos.
Sí, a mí me parece.
Hubo un momento de
mucho distanciamiento.
De distanciamiento, pero ahora parece que está todo como más, digamos, más cercano, y eso es importante.
No sé qué balance podríamos hacer de
los últimos años. Bueno, míralo, yo lo repartimos en 3 áreas, deportiva, social y económica. En el área deportiva lo primero que hizo el presidente fue cesar a Pochettino.
Y a Planes, sí.
Eso fue lo primero. Pues estábamos hablando, creo que esto fue el 19 de noviembre, el día 1 me parece, que o el 30 o algo así de noviembre fue cuando se cesa a Pochettino, porque el día 2-3 es el debut de Aguirre en Granada. Sí.
En Copa, el primero en Gabo,
no.
Longhi que...
Longhi es el que coge el equipo, es decir, por lo tanto, a Pochettino se le cesa un martes, un lunes. Bueno, no recuerdo la fecha concreta que es, el equipo lo coge Longhi y nos eliminan de la Copa.
El Sevilla,
además bien eliminados. Y luego vamos a Granada ya con Aguirre. Ese domingo jugamos a las 12 del mediodía con el Granada. 0-0 y es el famoso, bueno, HP, qué grande, no sé qué. Cuando se iban a los vestuarios los jugadores, ¿te acuerdas? En plan de ánimo. Bueno, pues
no, bueno,
la decisión fue buena en ese momento porque el equipo se salva.
Más que nada porque fue una decisión que es que estaba tan desgastado ya Pochettino en el Español. Pochettino y Planes estaban tan desgastados en el Español, pues porque había muchos años.
Bueno, yo creo que Pochettino se autodesgasta.
Sí. Ellos cogen demasiado las riendas del club, es decir, aprovechan esos años de Condal, ese tiempo de Condal en el que el club había un desgobierno total.
Bueno, entonces, ¿te acuerdas tú la famosa rueda de prensa donde Pochettino decían que se iba a la Sampdoria?
Sí, y nosotros dijimos aquí que no se
que
iba.
No se iba y él actúa como presidente.
Sí.
O sea, va a la rueda de prensa que está solo, no sé quién la acompañaba, no sé si estaba Sabatella, estaba con él, creo que no. Que estaba solo Mauricio. No sé quién
No recuerdo ahora.
Él estaba, era un día de cada día y yo no recuerdo quién acompañaba a Mauricio en esa rueda de prensa. Creo que estaba Ramón Planes posiblemente, pero digo la mesa. Y Pochettino es el que insufla a la afición del Español a hacerse socia, a seguir por el club, a conseguir objetivos.
Sí. Y es ahí donde... Claro, esa temporada fue muy, de mucho desgaste, donde Pochettino era el que fichaba, el que desfichaba, el que daba la cara, el que no la daba, el que echaba jugadores, el que, al margen de ser el entrenador de cada día.
Mira, Pochettino era entrenador, presidente.
Portavoz. El del área social.
No, el defensor del socio. También que por cierto, no sabemos nada de él.
Blas Alas.
De Blas Alas no se sabe nada. Y era uno de los puntos de la candidatura de Joan Collet, el tema defensor.
Bueno, lo presentaron hace muchos meses.
Sí, no, y vino aquí Blas Alasio, pero es que no se ha sabido nada más. Si actúa, no actúa, si existe, no existe. Por lo tanto, a nivel deportivo, primera decisión acertada. Y luego el siguiente año fue el famoso año de si lo renuevo, no lo renuevo, que si él ha dicho esto, que si él ha dicho
lo
otro.
Yo creo que era correcto. Que Aguirre se mereció la renovación.
Sí. Sí,
y se mereció que no le renovaran al año siguiente.
Por supuesto, estamos de acuerdo en eso. En eso estamos de acuerdo. Yo no lo hubiera renovado, pero también es cierto que lo que hizo estuvo muy bien. Otra cosa es que el día del Getafe, en su famosa rueda de prensa, delante del que era en aquel momento ya director deportivo, Óscar Pérez Arnau, dijera, le preguntaré a los jugadores qué quieren hacer, si vamos a Europa o ya tenemos bastante con lo que tenemos.
Claro.
Luego se le renueva con mucha demora también, porque él quería cobrar mucho más, y en la primera rueda de prensa de renovación, recuerden lo que ocurrió, que Aguirre dice, no, si yo tenía claro que iba a seguir, si el presidente me hubiera pagado menos, yo hubiera seguido igualmente.
Cuando tenía un contrato firmado, un precontrato firmado, que tú y yo lo sabemos.
No, yo
con
te hablo.
Japón.
No.
Ah, bien.
El primer año. Acuérdate que hubo un tiempo, un lapsus de un mes, que cuando se le preguntaba a Aguirre si iba a renovar, decía, a mí me la suda. Bueno, no lo he dicho bien, ¿eh? Lo he dicho más en argentino que en mexicano. ¿Te acuerdas que él decía, me la suda el tema este? Y el club estaba preocupado. Y hubo un momento de esa etapa que tanto Iñaki como Perarnau se plantearon buscar otro entrenador, porque no sabían nada de Aguirre. Estaba dando largas y lo que quería Aguirre era cobrar más. Y al final lo consiguió, cobrar más. Bueno, empieza la temporada, el equipo empieza bien, hasta la sexta jornada, cuando llega el partido del Villarreal,
se hace
la locura de los 8 cambios, y a partir de ahí el equipo empezó ya a zozobrar. Momentos buenos, momentos malos. Cuando todo el mundo estaba contento, 11 puntos en los primeros 5 encuentros, íbamos a Villarreal, quintos con los mismos puntos que el Villarreal, que era cuarto, zona Champions, y allí hicimos la locura colectiva. Bueno, pues luego llegan los famosos últimos 8 partidos de Liga, al margen de la famosa Día de San Jordi, acuérdate, en el stand del Español. No sé si coincide en Aguirre o no, pero el presidente dice que por él lo renueva, Aguirre dice, no, yo estoy seguro que a mí me gustaría seguir, y Aguirre tenía un precontrato desde enero con la selección de Japón.
Con unas cláusulas bastante altas si no lo cumplía el precontrato, con lo cual estaba clarísimo que se iba a Japón. Lo que pasa es que aquí lo sabíamos todo, casi habíamos visto el documento, pero no lo podíamos decir para no dejar en mal lugar a otra gente, ¿no? En fin, plano deportivo, creo que Coyete hizo bien en darle mucho poder a Óscar Perarnau, hizo muy bien en darle el poder a Lardini, a Ángel Morales.
Bueno, también la otra decisión, recordemos que fue el cese de toda la gente que estaba en la ciudad deportiva y darle todo el poder, como dices, a Jordi Lardini, a Morales, y luego la gente que se ha rodeado con de tanto de Jordi.
Uceda, Recio, toda esta gente que está por ahí trabajando. Y luego a mí el pero, ahora hablamos del equipo, pero lo que pasa es que con el dinero, el pero es
no,
que...
No, pero claro, no tiene... cuando hablamos del tema deportivo lo hacemos con... Cuando hablamos del tema Coyeta a nivel global, claro, no nos podemos meter tampoco en si este fichaje es bueno, este fichaje
no,
es malo.
No, lo único que nos podemos meter es que con planes había un presupuesto de unos 27 millones y ahora son, no sé si 19 o 18.
19, sí.
Esto también hay que decirlo, que Perarnau está haciendo muy buen trabajo con un tercio menos del dinero que tenía
planes. Y yo estoy convencido que este equipo es mejor que el de la temporada pasada y que la temporada anterior. Otra cosa es que, por temas de jugar de una manera, de cambio de sistema o lo que sea, pues el equipo tenga 11 puntos en 11 jornadas. Que ya sabemos que Aguirre tenía 15 en la jornada 11.
Importante es cuando tienes en la 38.
Ya, pero bueno, oye, pero ya sabes que las comparaciones siempre se hacen cuando van hacia la dirección de Sergio.
Y durante estos 2 años ha perdido a Iñaki, que todavía quiero que alguien me cuente la redundancia me dice que la verdadera verdad de por qué. Si hay injerencias, si está Vilasar de por medio, porque...
Yo hablé con Iñaki el sábado, porque estuvo en la gala de las Peñas. Y me dijo, oye, me preguntan si tú y yo estamos cabreados, porque no me has entrevistado, solo me has entrevistado, una vez solo entrevisté, y fue el último programa de la temporada pasada, bueno, del año pasado, más que la temporada pasada, el año pasado. Y yo le dije, es que, Iñaki, ¿cómo quieres que te entreviste si no me vas a decir nada? ¿Me vas a contar lo que pasó? Dice, evidentemente no. Entonces, ¿de qué vamos a hablar?
Por eso.
Y lo que yo sé de este tema es, Iñaki no vive del fútbol, y él tiene un trabajo. Y bueno, pues en el trabajo, pues hay situaciones de crisis económicas en todas partes. Entonces él no podía asistir a muchas reuniones. Bueno, si se le llama a una hora, oye, que tenemos reunión para esto, para hablar de tal jugador, de esto, no puedo, llega un momento que dejan de llamarte. Porque como por la mañana no puedes, ya se encargaban otros de hacerlo por ti. Claro, él se ve totalmente postergado en la situación deportiva y decide marcharse. Yo no sé si hay algo más de todo eso. Si hay temas personales con Vilasar, si hay temas personales con el presidente. Yo lo que sé es que por el tema de trabajo de Iñaki, eso es cierto, no pudo asistir a momentos donde era clave que estuviera el máximo responsable del consejo. Así que decidió marcharse.
Pues entonces es una decisión lógica que queda perfectamente explicada ahora mismo, un tiempo después. A mí es la única pata del banco que no me cuadra. Luego, pues que podríamos tener algún punto más, que podríamos haber...
¿Nombramiento de Sergio para ti es un buen nombramiento en el momento que se produce?
Sí, sí, sí,
de que aquí es lo un acierto, defendido. ¿No?
Sí, sí, de momento sí, yo creo eso. Que el español está en una situación en la que para tener a otro cualquiera que no te aporta nada, vamos a jugárnosla con uno que te puede dar mucho, que es un tío de la casa y que te puede dar un salto de calidad. Yo creo que el salto de calidad se lo van a dar los jugadores y el entrenador. Vamos a probar. ¿Por qué pueden probar con entrenadores jóvenes otros equipos y nosotros no?
¿No? Pero con paciencia, sobre todo tener mucha paciencia.
Claro, con paciencia. Yo creo que Perarnau la tiene y que Coyet en el fondo la tiene.
Aunque no era su primera alternativa, como dijo el día de la presentación.
No, sí, eso quedó claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final ya se han puesto de acuerdo.
Yo creo que Sergio es una persona muy válida que puede llevar esto a sitios y a lugares importantes.
Los jugadores.
Y el entrenador también. Porque el entrenador es... El entrenador te puede ganar partidos y te los puede perder.
Sí, pero luego Sergio sabe que está en manos también.
No, todos los entrenadores.
Del acierto y de la profesionalidad de jugadores como Caicedo, por ejemplo.
Están en manos de los jugadores. Si los jugadores dicen, mira, este entrenador, no sé, no creo que no es bueno para nosotros.
Estás muerto.
Totalmente. Y ahí hay entrenadores que bueno, pues se hacen con el equipo y creo que hay una unión enorme en el vestuario con el entrenador. Pero clarísimo. Creo el que no lo quiera ver, que vaya a buscar Bulets, pero que, ojo, que sabes que para buscar Bulets te hace falta un carnet ahora.
Sí, sí.
Así que bueno, buscar Bulets con carnet.
Con Coyet vivimos en lo deportivo el culebrón de Verdú, que yo creo que luego las cifras han demostrado que, bueno, quizá estuvo bien no renovarle, pese a que quizás se merecía...
No, pero también es verdad que Aguirre no lo quería. Ojo, que...
Bueno, que Aguirre no le volvía loco.
Claro, si así se le pregunta a Aguirre, oye, ¿Verdú es prioritario para ti? Dice, no. Prioritario es Guacaso, por ejemplo, o Forlín. Pero claro, si resulta que las ofertas luego vienen por Forlín y por Guacaso, al final acaban marchándote.
Claro.
Porque Guacaso se fue por dinero.
En fin, con Perarnau se ha renovado a Sergio, bien. Con
no,
Perarnau,
Sergio, a Kiko, a Víctor.
Y lo único que ha pasado es que no nos hemos podido vender a Héctor Moreno, que era la salvación de la temporada, pero bueno, circunstancias que no vienen al caso, ¿no? Con lo cual, yo creo que es esto, es decir, lo de Iñaki, pues entra dentro de la lógica si hay un tema laboral de por medio.
Mira, yo creo que a nivel deportivo hemos dado un salto importante, sí, tanto en el primer equipo como en el fútbol base.
Es lo que más tranquilo va.
Sí, a pesar, repito, de que algunos quieren buscarle problemas al primer equipo, porque tienen el recuerdo del anterior entrenador.
Aunque hay gente que tiene el recuerdo de cuando jugaban al máximo nivel de la Peña, Tamudo, Luis García, Jarque, Lopo, tal. Es que eso ya no volverá.
De momento no.
Eso ya no volverá.
De momento.
Rufete, Rien, Diani, todos esos tiempos ya no volverán. Es que yo la gente, no sé, si vive de esa nostalgia, estamos muy engañados.
Pero estamos hablando del 2007, 2006, 2007.
Claro.
Y ojo, eso. Que ese equipo que tú hablas ganó la Copa del Rey, pero estuvo a punto de bajar, ¿eh?
Sí, sí.
Con Eduardo Costa también, con Ito.
Y al año siguiente casi gana la UEFA.
La UEFA con Valverde.
Y al año siguiente, si no se duermen, hubiera ido otra vez a Europa.
y el año y con Aguirre, si no nos hubiéramos dormido, hubiéramos ido a Europa el año pasado, el anterior, y con Pochettino también el anterior, que le traen Coutinho, a Víctor Sánchez y a Uche.
Bueno, y se van Didac y...
No, ese no fue ese año.
¿Seguro que no?
Seguro que no. Fue el año anterior.
Correcto.
Pero bueno, es igual. Que yo creo que el salto es importante, el que hemos dado, y hay que apoyarlo. Tema social.
Mal.
Bastante mal. Aparte, también el responsable del área social, desgraciadamente, no ha podido hacer nada porque tiene una enfermedad del corazón, que es Jordi Puyalto. Bajada de socios enorme. Creo que en 2 años hemos perdido 5.000, 6.000 socios. Por lo tanto, sí, no se puede ser positivo.
10.000 desde que llegamos a Cornellá, ¿no? Bueno, pues es un bajón terrible. Luego el Consejo ha demostrado ahí que bueno, pues que no ha encontrado la tecla para mover un poco el manzano de la gente y que la gente se... Porque ahora ya no va la gente a las 5 de la tarde un domingo contra el Villarreal, eso es lo preocupante. Antes le podías dar la culpa al equipo, a la lluvia, al sol, al frío, al calor, a las 12, a las 10 de la noche, al lunes, al viernes, ahora no. Hasta ya no nos podemos quejar de los horarios.
No, ni mucho menos. Pero claro, si el día del Villarreal no llegamos a 20.000, hay un problema grave ahí. Pero también es cierto, si solo somos 24, 25.000 socios, pero de ellos 2.000 y pico son NENS o NINS y Soccer CD, socios, hay 21. Por lo tanto, hay un problema grave.
Bueno, pero entonces estás casi a punto de girar la tortilla y decir que casi todos los socios van.
Pues casi. Porque no creo que se saque mucho dinero,
bueno, pues entonces...
de la venta de entradas o del, bueno, el tema ticketing o de las promociones para que vaya tu amigo, el vecino o el primo.
Entonces redirijamos el problema. No es la asistencia a Cornellá, sino... El que no hay gente que se haga socia.
Claro, es que el problema es ese, que la gente no ha renovado.
Yo creo que no hemos sabido encontrar en el Baix Llobregat nuestra casa.
Hombre, y si está Martínez Flor, menos. Claro.
¿Tú crees que el chaval que puede sacarse un carné en Cornellá, en Sant Boi, sabe quién es Martínez Flor? Yo no.
La gente de Cornellá sí, y mucha gente ya sabe quién es Martínez Flor por sus declaraciones. Pero bueno, quiero decirte, ¿tú hubieras bajado los precios?
Yo prefiero bajar los precios en verano que ahora.
No, claro, es que estoy de acuerdo contigo.
Es decir, es mejor bajar los precios en verano y vender mucho que ahora reventar entradas y encabronar al tío de la tribuna que se ha gastado 350 euros en...
Pues si tú llevas 3 años perdiendo socios con la misma política de abonos, tienes que hacer algún cambio. No puedes mantenerte de manera hierática ahí en ese tema como un esfinge. No. Yo creo que es lo mejor. No. A ver, ¿por qué es lo mejor? Cuando, por ejemplo, Ángel Sánchez Bergadá dio alternativas al club, hay otra gente que ha dado alternativas al club para el tema de los abonos y han pasado olímpicamente del tema.
La solución, por cierto, no es cambiar el himno, ¿eh?
Ah, no, por supuesto que no. Pero si puede poner Blanqueazul mi corazón, mejor que el otro.
No, bueno. No sé. Yo
algo
creo que,
tiene que, algo que hacer.
No llegamos. No es fácil. La televisión pública no ayuda. La maquinaria culé que viene por detrás, obviamente nos tira por el suelo muchas historias, pero no hemos sabido calar en la zona donde está el estadio. Y ahora mismo el estadio, donde está el entorno que se ha encontrado el Español allí, lo lejos que está, lo difícil que es llegar, lo difícil que es aparcar y tal, está haciendo que eso sea una losa. ¿Es así? Hay mucha gente que me dice que estaba más cómoda yendo a Montjuïc. Iban los mismos, ¿eh?
Sí, ahora van los mismos que íbamos a Montjuïc, o sea, ¿eh? Lo que pasa es que con las lonas tapábamos más.
Claro, porque ahora yo quiero saber, el Japo, el Bercheva ese venía ahí a Montjuïc y íbamos 5.000.
Sí.
Ojalá algún día vuelva el Japo, el Bercheva y a ver cuánta gente va a Cornellá un jueves a las 9:30. No sé, yo creo que hay un problema ahí, pero no sé, es que no sé qué solución hay.
La solución para mí es, primero, incentivar un poquito a que la gente se haga socia bajando las entradas.
Y que te salgan a principio de año.
Sí,
bajando el abono.
Yo te hablo de
bajando el abono.
No, yo, claro, es que yo te hablo de principio de año bajando el abono. Y luego, pues, que el equipo genere más ilusión, pero bueno...
Que te salgan un par de jugadores de esos que digas, ostras, este el Español, es que juega Coutinho en el Español. Ya que Coutinho...
Jugó Coutinho y nos fuimos a Europa, imagínate
sí,
tú.
Sí, pero con Coutinho venía gente, ¿eh? A verle. Te lo digo en serio, yo.
Sí, no, que estoy de acuerdo. A ver, yo creo que tenemos un buen equipo. Tenemos un buen equipo. Caicedo no deja de ser un buen jugador. Pero claro, a lo mejor Caicedo en muy buena forma atraería más a la gente. Pero es que lo comentábamos con Xavi Jiménez. Es que se han hecho cosas para la gente de Ecuador y no han venido tampoco. O no las sabemos hacer, o no las sabemos difundir.
O no ha hecho tres pases buenos el chico.
Claro, no lo sabemos. Bueno, tema social. Desde aquí, como dije el otro día, felicitar a la Federación Catalana de Peñas por la gala y sobre todo por el trabajo de Alberto Ariza, por los temas personales que está pasando, y que si alguno lo supiera, a lo mejor le daría más importancia a lo que está haciendo la Federación.
Y
tema,
bueno,
económico.
No, tema social, acabo. Coyet no ha sabido frenar el problema que ha tenido la curva con la Peña Juvenil. En estos dos años ha habido este divorcio que ha llevado a la Peña Juvenil allí arriba en el gol del Prat.
Creo que la Peña Juvenil debería bajar.
Bien.
Para eso una
pero,
opinión.
Pero antes estaban juntos.
No, ya, pero una vez separados y que no son reconciliables, bájalos.
Bueno, pues por eso yo creo que ahí Coyet y el área social tenían que haber quizá encontrado un interlocutor. Que en esta ocasión, como sí ha habido en otras ocasiones, pues sí que ha aparecido un interlocutor válido para que
no... Sí, ya te entiendo, pero es que es complicado se pongan de acuerdo, porque además recuerda que la curva cambió también de junta.
Oscar y Ricardo ya no están.
Están otras personas que a lo mejor pues tienen más divergencias con la gente de la Peña Juvenil. Y por último, el tema económico, bueno, igual de mal. Hay que reconocerlo, es decir, no hemos mejorado en el tema económico, primero porque hemos perdido dinero en los socios, hemos perdido dinero en el tema televisivo, porque ya TV3 ya no paga. Ahora sí hemos ganado por la presencia de Powerade, pero por ejemplo en el tema del sponsor técnico no damos una. Deberíamos buscar un sponsor técnico que nos pagara, que nos tratara bien y que además facilitara al socio el tema de las camisetas.
¿Qué pasa con Puma?
Que contra Andes se vaya mucho mejor. Están deseando que... Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Chao, Bambino.
Arrivederci,
Fidersen. Eso es lo que están deseando. Muy mal, Puma. Muy mal.
De todos modos...
tema Hacienda está igual.
Vendrá otra y tampoco nos sacaremos de pobre. Nos saldremos de pobres.
Depende qué casa cojas. Tuvimos la suerte en un momento del tema Linin, pero a Linin le vino todo tan grande. Es que claro, quiso abarcar tanto Linin que no daba abasto. Al final, pues se acabó Linin.
A mí me parece que es una buena solución que la LFP se quede la deuda del fútbol español con Hacienda
a cambio del aumento de los derechos televisivos para los clubes pequeños,
y entonces tú tendrías que pagar a la liga en lugar de tener que pagar a
Hacienda.
A Hacienda y a mí me parece que es un español de subsistencia.
Ahora sí.
Es un consejo de administración que en dos años ha perdido muchos efectivos y más que va a perder, débil,
y se va a quedar como está,
débil. Con una oposición que ha estado dos años comprando acciones en silencio, ha cumplido bastante la oposición estos dos años diciendo que no iba a poner palos en las ruedas. Han comprado las últimas de Morlanes hace cuatro días, pero se han portado relativamente bien. Pero se han encontrado también Coyet con una directiva
de
moverse.
El consejo lo elige él. Por lo tanto, él es responsable.
Sí, lo elige,
claro.
o se ve obligado a elegirlo.
No. Hay gente que los elige él. Y tampoco han aportado mucho más. Siempre se ha pedido un consejo que tuviera masa muscular económica.
A mí me parece que hay mucho disco solicitado, ¿eh?
Bueno, yo no creo que tanto. Bueno, de momento hay cuatro que ya no van a seguir. Se quedan en 10. Coyet quiere que dos o tres se vayan, pero no los puede echar, que tiene que ser la Junta o se tienen que ir ellos porque sí, para que quede un consejo de 7, que sería un consejo ejecutivo.
Y ya está. Y luego tú hablas por teléfono con Ramón Robert y te anima a pensar que este club tiene solución.
Bueno, pues habrá que moverlo. Bueno, si el tema Liga, derechos televisivos y Hacienda se llega a un buen acuerdo, es una salvación muy grande, pero no para volverse loco y empezar a fichar ahora y volver a pagar lo que se pagaba hace 4 o 5 años, porque entonces volveremos a la misma historia, que si no generas el suficiente dinero, los suficientes ingresos, no vas a ningún lado. Y gracias a Powerade, ojo, que Powerade nos ha salvado de un déficit de...
Bueno, y a ver si la patita que ha metido Powerade en el Español acaba por significar que la segunda patita es meterse de lleno en la gestión.
De momento no. De momento.
De momento.
De momento. De momento. Igual que tampoco va a entrar Daniel Sánchez Galván en el Consejo. Ni Genética Perica.
No.
El otro día hablábamos con Arnaud Baquel, dijo que en principio él no quería, él si se lo pedían no iba a entrar, pero que sí que podría aceptar que hubiera un consejo de consenso con Genética Perica. Yo hay dos personas de Genética Perica que son para mí las más válidas. Bueno, tres, que son Jaume Ballester, Xavi Puyol y Néstor Oller. El resto me sobra.
Entonces ahí a Sergio Olivero tienes que darle...
No, pero Sergio no va a entrar en el Consejo. Estoy hablando, Sergio entraría como presidente.
Bien, vale.
Yo te hablo de que pudieran entrar en un Consejo de consenso.
No tiene por qué.
Tienen derecho a tres. Por lo tanto, si Collet dice, somos siete en el Consejo, y Genética dice, bueno, pues como nos tocan tres, queremos entrar. Y tienen que entrar. Y tienen derecho a entrar. Le guste o no le gusta a Collet. Al igual que Dani tiene derecho a otros tres o cuatro en el Consejo.
En un momento en el que está en el aire el futuro del club, en futuras para posibles futuras ventas, accionistas importantes del extranjero que puedan entrar y tal, es imposible que Genética Perica entre así como así a hacer cuota.
No, estoy hablando de un Consejo donde Genética Perica tuviera un papel importante por sus 25% que tiene de las acciones, y sería en el área también económica, claro, porque el área económica la va a llevar ahora Ramón Robert como controller, y José María Durán, que es el director financiero. ¿Habrá un consejero responsable de la económica?
Vamos a ver.
En principio no tiene por qué haberlo, si hay un ejecutivo que es Ramón Robert. ¿Habrá en la deportiva? Tampoco habrá. Y eso lo ha asumido el presidente Collet, porque el quien actúa como consejero de la deportiva es Pere Arnau, que es el que trata el tema. Pues ya está. En la social habría que hacer un cambio. Habría que hacer un cambio en la social. Y luego, pues el tema de las comarcas nos visitan, pues que cada uno aguante su vela, claro. Pero lo más importante es la económica, la diversión.
Bienvenido, Mr. Marshall.
Claro, claro. Bueno, vamos a ver qué pasa. El día 1...
Me has pagado hasta y media,
Sí, pero ha sido...
Apasionante.
Visto y no visto esto, Las 8:15. Gracias, Quique.
Venga, chao.
Hacemos una pausa y escuchamos a Lucas Vázquez, que ha hablado hoy en rueda de prensa. Recuerden lo de Paco Montañés, que yo creo que no va a viajar, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y mañana lista de convocados y rueda de prensa del míster. La pausa y seguimos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros. Y los fines de semana, el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Mación entre www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Viaje tú si quieres gozar, viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que le sonreirán. Y disfrute del gusto que da, y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. En su viaje los romances abundarán.
7:46 con Viacha el Macubi. Recuerden que ya tienes que empezar a preparar ya la Navidad, Semana Santa, si quieres ya verano, pero te recordamos que si además quieres viajar con el español, lo puedes hacer, como siempre, con Viajes Macubi, 60 años de experiencia, tanto en ofertas de hoteles, balnearios, los mejores cruceros, en la Vía Layetana 11. Si además quieres viajar con el Imserso, lo puedes hacer también a través de Viajes Macubi en Vía Layetana 11. www.viajes-macubi.com 93268-0910. Tenemos alguna de las ofertas, como siempre, de Viajes Macubi, que me gusta recordar para todos aquellos oyentes, pues por ejemplo, que tengan más de 55 años, porque es una pasada viajar con Viajes Macubi. Tienes la famosa, o el famoso crucero, que es una auténtica pasada. Recuerda, Costa de la Celebración, Barcelona, Túnez, Malta, Esmirna, Estambul, Reggio Calabria, Civitavecchia, Savona, Marsella y Barcelona. 15 días, 14 noches, con salidas el 23 de noviembre, 7 y 21 de diciembre, 4 y 18 de enero, 1 y 5 de febrero y 1 de marzo del 2015, por solo 219 euros. Todo ello en Viajes Macubi, Vía Layetana 11. Y recuerda nuevamente que si además eres cliente del Imserso, puedes hacer tu viaje, tu reserva del Imserso, a través de Viajes Macubi, www.viajes-macubi.com o 93268-0910, 93268-0910, Viajes Macubi. 7:48, vamos a escuchar brevemente la rueda de prensa de Lucas Vázquez. Luego tenemos que hablar de la Danone Nation Cup, de la fase final que ganó la selección de Japón, también con nuestros amigos de Rombus. Pero primero escuchamos a Lucas Vázquez hablando del partido frente al Athletic Club de Bilbao.
Sí, está claro que siempre es importante, después de un parón, empezar con una victoria. Nosotros llevamos dos semanas preparando el partido. Vamos con mucha ilusión y con ganas de conseguir la victoria. En cuanto al Atleti, pues sabemos del buen equipo que es, los buenos jugadores que son. Empezaron un poco regular la liga, ahora parece que llevan una línea ascendente. Y bueno, nosotros vamos a ir al partido por los tres puntos.
Lucas, ¿cómo andáis de moral en el equipo? Habéis, durante el parón, habéis reflexionado sobre ello, imagino. ¿Os afectan los cuatro partidos sin victoria, digamos?
Bueno, yo creo que está claro que no estamos contentos por esos cuatro partidos, pero el ambiente del equipo es muy bueno, tenemos muy, muy buen rollo y la verdad que estamos trabajando muy bien, con mucha ilusión, con muchas ganas, con muy buen ambiente, como te digo, y vamos al partido con la máxima ilusión de conseguir la victoria.
Dos preguntas, buenos días. Una sobre tu valoración personal acerca de cómo te está saliendo la temporada. En estos últimos partidos quizá os ha costado más a todos, ¿no?, lucir, y no sé, ¿cuál es tu valoración de tu rendimiento?
Bueno, pues a día de hoy estoy contento por cómo están saliendo las cosas. Está claro que siempre seguiré más, espero ir mejorando con el paso de los partidos, y como ya te digo, en estos cuatro partidos pues nos costó un poco más sacar los puntos, sacar el buen juego y tal, pero bueno, nosotros estamos en una buena línea, en una línea de mejora en cuanto a todos los aspectos del equipo, y yo creo que es ahí por ese camino por el que tenemos que seguir.
10 minutos para las 8. Nos vamos a hablar de la Danone Nations Cup.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
8:10, saludamos a Carlos Bosch, que es el máximo responsable de la Danone Nations Cup. ¿Se ha cortado? ¿Qué ha pasado? No, primero saludo a Carlos, luego iremos con la cuña, no pasa nada. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nos vamos a ir con el balón bajo el brazo, de Brasil a Barcelona. Hablamos un poquito también del español, por supuesto, y de lo que ha sido la fase final de la Danone Nation Cup, ganada por Japón, que ya aventuró Miki Alcón que iba a ganar, pero la sorpresa para mí ha sido Paraguay, que eliminó al Cornellá, y el puesto 21, número bonito, eso sí, para el equipo representante de España, que era el equipo de Cornellá.
Correcto.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Lo decíamos, Japón. ¿Cuánto japonés hay en Japón, Carlos? Pero es curioso, ¿no?, que la selección absoluta de Japón, entrenada por nuestro amigo Aguirre, aunque no estuvo en el Mundial, no estuviera bien, y resulta que los chavales, los alevines, están que se salen, y no es la primera vez.
No, no es la primera vez, porque hubo un año en una final también Corea del Sur-Japón, con lo que está trabajando muy bien el fútbol base a nivel japonés, a nivel Asia, aunque Indonesia también ha hecho muy buen papel, y quizás los japoneses... Vulgarmente se dice que son unas máquinas, pero es que son como máquinas, que les falta un poquito de imaginación arriba, y eso hace que según qué campeonatos y en partidos más largos, que es cuando se juega ya en categorías superiores, pues se notan más las diferencias, ¿no? Pero Japón, la final fue Japón-Paraguay, Paraguay estaba en el grupo del Cornellá, de España, y nos ganó 0-1, y con Paraguay, con el equipo de Asunción, que es un equipo muy fuerte en Paraguay, cuando siempre, excesivamente, al que no te marcan goles, pues se ha plantado en la final. Y un poquito, y antes del gol de Japón tuvo dos contraataques que pudo haber marcado el gol, ¿eh? El delantero era el número 7. Este sí que serviría de aquí a años para tu espacio de un balón bajo el brazo, porque era una auténtica estrella.
Bueno, pues haber tenido el teléfono y lo llamamos, ¿eh?
Bueno, eso ya lo he pasado, que lo tengo que pasar, ¿eh? La parte de dio el premio al mejor jugador del torneo. Y bueno, es un jugador digno de seguir, porque seguro que estará en el futuro dando guerra.
Bueno, ¿cuál es un poco también el papel de que hizo el Cornellá al final en el puesto 21? Ya para quedar en esa posición, ¿qué mejor quedar el que en el número 21, no?
Hombre, el número 21 es un número muy bonito para los pericos, porque tiene muchas reminiscencias. Pero es verdad que el Cornellá creo que se esperaba que sería más fácil la primera fase. Y el grupo que teníamos a Corea del Sur, a Italia y a Paraguay, al finalista, y empezamos empatando a cero con Corea, me parece.
No, con luego, Italia, con Italia.
Con Italia.
Con el Bari.
Sí, con el Bari. Y con Paraguay el partido nos ganaron 0-1, que fallaron muchas ocasiones el equipo de Cornellá, pero claro, al final, pues no pasaron a la segunda fase. Entonces, eso fue un poco un shock. Luego es verdad que los chavales se soltaron, se salieron, se dejaron de presiones, y empezaron a 0 con Argentina, pero luego ganaron 2-1 a Bélgica, ganaron 3-0 a Portugal, con lo que acabaron mucho mejor de lo que empezaron. Y en una torre de esas características es clave empezar bien, porque si no te pasa como le pasa a la selección absoluta. Tienes el primer partido o el segundo y ya estás en la calle. Y bueno, pero lo importante es la experiencia que se llevaron los niños de Cornellá, que fue espectacular, ¿no? Más en Brasil, el país del... donde el fútbol es una religión, y te lo puedo dar por sentido, porque hemos visto cosas muy 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 divertidas. Por ejemplo, una cosa que me gustó mucho es con los árbitros, como la comunión que había entre árbitros y toda la organización, porque lo que se hizo muy bien este año fue estar en una especie de, para las fases previas, en un resort, estábamos juntos, media, equipos, árbitros, y eso hacía que en los tiempos muertos pues hubiera mucha comunión, desde con los árbitros, con equipos de todos los países, con periodistas de muchos países también, y acabó, por ejemplo, el torneo con los árbitros en bloque, unos 30 árbitros aplaudiendo a los jugadores, ¿no?
Sí, que a nivel organizativo ha sido, Carlos, todo un éxito este año la Danone Nations Cup allí en Brasil.
Sí, creo que cada año se tratan de hacer cosas nuevas, siempre hay diferencias, porque no es lo mismo hacer un Mundial de Estadísticas en Brasil que en Inglaterra, como el año pasado, ¿no? Pero bueno, ha sido un éxito, y luego también en la atmósfera de la Arena Corinthians con la torcida brasileña y lo animosa que eran los aficionados brasileños con los chavales, fue muy divertido, ¿no? Y luego también el embajador, que fue Cafú, que ya es el de Monovilla, se mantiene muy en forma, Y dio un par de pinceladas muy interesantes, porque muchas veces los jugadores profesionales no se mojan, y Cafú se mojó, ¿no? Y se mojó básicamente con dos aspectos que a mí me llamaban mucha atención. El primero, dijo que no es lo mismo jugar con la camiseta de tu selección que la de tu equipo, sobre todo la selección de Brasil, ¿no? Que representa para los brasileños
una religión,
250, 300 millones. Bueno, se explican que cuando juega la selección brasileña, el país literalmente se para y dan vacaciones a la gente, se para el país. O sea, 3 horas antes ya no hay nadie en el trabajo, en este plan, ¿eh? Es cuando juega Brasil. Y la segunda es que criticó mucho a la federación brasileña por no invertir en el fútbol base, obviamente. Y decía que uno de los problemas que se había encontrado el combinado nacional absoluto de Brasil y el Mundial fue esta falta de invertir en la base con profesionales preparados, comprometidos, y que supieran que fueran dedicados a formar a talento en todas las líneas, ¿no? Y eso decía que posiblemente que en un futuro pues la selección brasileña lo va a tener complicado, porque ha notado como una cierta dejadez en el trabajo de base de la selección brasileña. Y esto que lo diga Cafú, que fue durante muchos años el capitán de la selección, pues creo que te da de pensar, ¿no?
No, por supuesto. ¿Qué podías decir un poco, Carlos, ya para cerrar lo que ha sido este año en la Danone Nation Cup, de la vivencia de los chavales, sobre todo de la gente del Cornellá, que para ellos ha sido la experiencia de su vida?
Efectivamente, porque piensa que muchos de esos chavales no habían cogido un avión nunca.
Y la primera vez que lo cogen, se tienen que ir a Brasil, imagínate tú.
Efectivamente, y llegar para ellos a Brasil con estar con ellos en 72 países, con mucha comunión, con obviamente el inglés, los idiomas extranjeros son una barrera, pero había con otros países, pues no sé, por ejemplo, con Japón había bastante buen rollete, imagínate. Incluso se estuvo mirando hacer un amistoso post competición, pero no pudo ser, pero se hizo un amistoso contra Ucrania antes del partido. Pues imagínate cómo el fútbol une, y ya cuando hablan idiomas, pues con el equipo de Argentina, que nos cruzamos ya en la segunda fase, pero la fase de consolación, pues muy buen compañerismo entre los jugadores. Y había anécdotas, por ejemplo, que los acabó en tanda de penaltis el partido, una tanda de penaltis muy larga, pues que los porteros se animaban a parar los penaltis de los equipos rivales, ¿no? Y eso te refleja un poco que el fútbol es un juego, y que lo que hay que hacer es, en esas edades, es divertirse, que lo disfruten, y la experiencia para ellos de conocer otra cultura, como Brasil, otro país, y encima poder estar con niños y futbolistas de todo el mundo, ¿no? Como decía un jugador del Cornellá, flipas que te cagas, ¿eh? Eso tendría que decir, pero es que lo define perfectamente, ¿no?
El año que viene ya se sabe la sede de la fase final.
Se sabe, pero todavía no es oficial del todo.
Así que no me lo vas
pero
a decir.
Bueno, voy a dar una pista.
¿Es en Europa?
Porque había filtración. No es en Europa.
¿Es en Asia, no es en entonces?
Tampoco es en Asia.
¿Tampoco? ¿En América otra vez?
No, será...
¿En África?
En África del Norte, en un país bañado por el Mediterráneo, próximo a España.
O sea, bueno, pues o Marruecos, Mauritania... No, o Marruecos o Argelia, por ahí.
O Túnez, por ahí. Uno de esos tres.
Sí, bueno, el Sahara no creo.
No.
Bueno, Carlos, felicidades de verdad por una nueva edición de la Danone Nation Cup. La fase final nacional será en Cornellá, seguro, ¿no?
Bueno, depende de muchas cosas. A mí me gusta...
La idea es esa, ¿no?
La idea es esa, y seguimos apoyando, colaborando mucho con el español en esta competición, la final de la fase catalana en la ciudad deportiva, y veremos a ver si todo encaja por fechas y necesidades del club, porque también hay que recordar que esto es un torneo que hay muchas variantes, y a lo mejor cuando queremos hacer la fase nacional o resulta que es liga o resulta que el estadio está ocupado.
No, teóricamente si es en junio como este año está desocupado.
Teóricamente sí.
Veremos. Junio, julio no hay nada, porque la liga acaba en mayo.
Por eso. Veremos. Nosotros estamos trabajando en esta línea. Luego hay que ver los detalles logísticos finales, pero a priori sí.
Carlos, ya para acabar. Como Perico, el día 1 junta.
Sí.
Hoy se está tratando, tenemos aquí a nuestros amigos de Rombus también, que hablaremos de... Bueno, hoy hace 2 años de la famosa Junta General de los Gritos.
Claro,
Gritos. Carlos, ¿qué balance haces tú de estos 2 años del presidente?
Bueno, pues estaba escuchando a vosotros antes y soy bastante... De acuerdo con lo que comentabais antes en la charla que tenías. Yo, para mí, yo sabes que yo no era muy pro Collet, en el sentido de que siempre lo miraba como perico, lo quería como perico, pero pensaba que como presidente tenía muchas dudas. Y creo que lo ha hecho mucho mejor de lo esperado, por algunos. Tiene unos debes gordos. Para mí el área social es un tema que hay que solucionar ya. No puede ser esta caída de socios, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que comentabais de que hay gente que prefiere a Montjuïc. No es así. La gente, yo estoy convencido que todos prefieren estar en Corne ya. Pero sí que es verdad que preocupa que vaya tan poca gente al estadio, ¿no? Dices, el día del Villarreal solo 18.000 personas. Y más cuando se ve que cuando el público aprieta, el equipo rinde, ¿no? Se crea una atmósfera entre equipo y público y salvamos un punto gracias a los últimos 15 minutos de apretar tanto el público como el equipo, ¿no? Pese a hacer un mal partido. A nivel económico, pues haciendo bueno, se está manejando, intentando manejar la devolución de la deuda de Hacienda, trabajando con la Liga para conseguir el reparto de la más equitativo de las televisiones y esta solución de pagar a la Liga y no pagar a Hacienda, que da más flexibilidad, y eso es muy importante. Lo que sí es verdad es que parece que se va a hacer un consejo más ejecutivo, que es lo que creo que tiene sentido, y que puede, y vamos a ver cómo es la figura de Ramón Robert. Entonces, para mí los grandes retos a nivel del nuevo ejercicio para el presidente serían intentar recuperar la masa social, intentar construir y no parar la construir a nivel económico, no entrar en parar la sangría, ¿no? Creo que ya estamos tocando fondo en ese sentido y ya no podemos tocar más el gasto deportivo, porque si no es un círculo negativo y aquí ya buscamos un círculo virtuoso. Y a ver si podemos captar más ingresos para tener más viabilidad de invertir en el equipo. Entonces, pero, por ejemplo, diría, a nivel institucional y patrimonial, buena gestión, con algunos debes todavía en el tema de la deuda, que no conseguimos sacarnos esa mochila del todo, y a nivel social creo que hay que trabajar mucho más para conseguir, sobre todo, mayor asistencia al estadio.
¿Y a nivel deportivo?
Bueno, es que viene muy influido por lo anterior. A nivel deportivo, dices, bueno, con un presupuesto a la mitad inferior de lo que teníamos en Montjuïc, pues que estamos consiguiendo los resultados. Es verdad que el juego hay momentos que desencanta y eso no me acaba de gustar. Claro que a mí me gustaría que el Español estuviera en UEFA todos los años, en la Liga Europa todos los años, pero si vas quitando dinero del campo, es muy difícil contrarrestarlo. Una cosa que no he comentado y creo que se ha hecho muy bien y ha sido muy positivo es la cantera, ¿no? Me parece que ahora somos líderes en todas las categorías.
Hasta la infantil.
Y eso se nota un trabajo de Jordi Lardín y de Morales. Creo que después de dos años malos eso se ha trabajado y eso es el futuro del club. Y creo que es importantísimo. Y esa área se ha corregido y eso es lo que nos tiene que dar nuevos talentos para el primer equipo. Y ya hay la jornada de los Eric y Joan Jordán, que parece que están ya formando parte del primer equipo, y gente como Paul Young apretando, ¿no? Pues eso es lo más importante también del objetivo fundamental de Sandra Andrea, más que quedar de esa área, más que quedar primeros o segundos, sino que podamos tener generaciones de futbolistas para el primer equipo, ¿no? Para que en este caso Sergio pues los pueda integrar y poder, bueno, pues lo que no podemos invertir, pues tirando del mercado, pues hacerlo en casa.
Carlos, muchas gracias y felicidades por la organización de la fase final mundial de la Danone Nation Cup y ya supongo que pensando en la del año que viene, que será en un país del norte de África.
Exacto, pensando y agradeciendo a todos los pericos y a todos los medios y en particular a ti, Javier, el apoyo que nos dais con esta competición.
Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. 8:04. Ponemos el punto y final al tema de la Danone Nation Cup. Y en unos instantes hablamos con nuestros amigos de Rhombus, de cosas que hemos comentado al principio del programa, con Carlos también, el tema de la Junta, el balance de estos dos años del presidente Collet como presidente del Real Club Deportivo Español y por supuesto también hablaremos de Rhombus y de la famosa cláusula suelo de la hipoteca y del PAC financiero, ese PAC de asesoramiento que creo que es muy interesante para que los oyentes pues se lo queden. Y sobre todo porque estamos ya a fin de año y algunos dicen, ¿qué hago yo con mis seguros?
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Enamórate de la conducción con el nuevo Toyota Yaris por 9.990 euros y aprovéchate del plan PIBE 6, un precio que querrás escuchar una y otra vez. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Especias y conservas, Dani.
26 minutos vamos a hablar con nuestros amigos de Rombus, ya sabes, www.asesorespericos.com, no solo de Rombus, sino también del español, porque los amigos de Rombus son pericos, aunque de vez en cuando hay uno que ahí va hacia otro lado, pero bueno, pero no por hacia la diagonal, sino hacia otro lado del país. Está con nosotros hoy Javier Añovero. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Y Gonzalo de Oro. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, que comentábamos al principio del programa con mi compañero Kike Iglesias, eso lo hemos hecho con Carlos Bosch, que hoy se cumple el segundo aniversario de la llegada del presidente Collet. ¿Qué balance se puede hacer de estos dos años? Sobre todo a nivel económico, que es un poco lo que más os afecta a vosotros, nos afecta a todos.
Bueno, yo, si recordamos bien cómo empezó, que empezó aquello muy convulso, hoy pues... yo creo pues que la trayectoria deportiva del equipo ha sido la que ha podido ser, porque al final lo que había y bueno, entró con Pochettino, luego nos trajo Aguirre, que empezó muy bien, nos salvó, pero luego estuvimos un año de mediocridades, y ahora con Sergio, pues mira, es un entrenador joven que, bueno, que yo creo que hay que darle tiempo y bueno, hay que esperar pues que el equipo empiece a ganar fuera, que es la gran asignatura pendiente.
Esperemos y a ver, el viernes, primer partido sí. Fuera, después del parón, a ver.
Sí, a ver si ganamos en Bilbao y en casa pues ganar más. Desde el punto de vista económico, pues bueno, ya heredó una situación muy complicada. Ya le oímos hace poco también en una entrevista pues que tenemos una deuda de 43 millones de euros con Hacienda. Debemos fichajes de varios jugadores, de Nené, de Guacaso, de Sergio García. Debemos, bueno, en la junta del día 1 tiene que explicarse bastantes cosas de estas. Esto es la información que tenemos.
No,
pero...
la información que tú vas al club como accionista y lo ves allí, ¿no? Y por lo tanto...
En la junta espero que sea todo, que lo diga todo claro, como siempre ha sido así, la verdad. Y bueno, si esos 43 millones los tenemos que pagar en 3 años, como él bien dijo, pues no vamos a ningún lado. Pero
por eso estábamos comentando también
lo de la televisión.
El tema de las televisiones, sí. Gonzalo, que es importante, ¿no? Es decir, el que no se pague a Hacienda, sino que se pague a la Liga por los derechos televisivos que te van a aumentar. Claro, esto te da si a ti te dan 10 millones más en estos momentos, es una tabla de salvación enorme.
Completamente de acuerdo. Y además estamos todos esperando un reparto un poco más justo, porque sabemos que el reparto que hay ahora mismo, pues... es como es, favorece a los dos grandes descaradamente, y parece ser que, bueno, por lo que he leído hoy, va a ir un poco por lo de la clasificación histórica, que creo que eso al español le va a ir muy bien.
Hombre, por supuesto, somos los sextos.
Sí, y tanto. Y la verdad es que las declaraciones que ha hecho Tebas hoy, que va a ir un poco a la inglesa. Yo creo que la distribución inglesa...
Ojalá, es
la que más me gusta a mí. Es la que más me gusta a mí, porque tú ves equipos que no son nada el otro jueves, con fichas de jugadores de 4 y 5 millones de euros, que para nosotros es prácticamente...
La clase media española se fue a Inglaterra.
Claro, completamente.
Inglaterra por eso, porque claro. Aquí, por ejemplo, el español no paga más de millón y pico. Millón y medio, que es el tope en estos momentos.
Sí.
¿No? Y ahí te puedes... Además, ahí cobras, recordemos, por semanas.
Sí.
No cobras por mes.
Cobran por semanas.
Cobran por semanas. Sí,
correcto.
Pero ahí como mínimo hay gente que aquí nunca llegaría a cobrar los 3 o 4 millones de euros. Bueno, yo no sé en libra lo que cobrarán. Pero que, como comentaba, son 3 o 4 millones de euros que aquí es imposible cobrar.
Sí, no, por lo que ha dicho Tebas, lo que yo he leído, que el 50% vendrá por una distribución lineal, o sea, que a partes iguales, otro 25% por una clasificación histórica y del último año. Yo creo que ahí el español, con sus 79 temporadas en primera división, pues tiene algo que decir, y con su masa social real, es real, porque sí que es cierto que la masa activa es mucho menor de la que hay dormida, ¿eh? Y luego pues otro 25% que ha dicho que vendría, es 50%, por tema de repercusión social. Entonces, bueno, y ahí también yo creo que el español, pues hemos llegado a tener 35.000 socios. O sea, ahora estamos en 25.000.
Claro, nosotros tenemos aquí un monstruo, claro.
Ya. Pero con 35.000 socios está muy bien, porque tienes equipos... equipos
yo
que
me conformo,
tienen ciudades para ellos solos que no
si
tienen
nos dan
tantos.
10 millones más de euros, es una, ya está, yo creo que es una salvación enorme, porque estamos hablando de que esos 10 millones los puedes, claro, tienes que pagarlos, sí. Hacienda, no te los vas a gastar en contratar jugadores y pagarles más de lo que estás cobrando ahora, porque entonces ya volveríamos a la misma situación anterior. por lo tanto.
Bueno, yo creo que el miedo es que los clubes se vuelvan locos, como siempre, ¿no?
No, por eso te digo
a gastar más ya, de lo que
pero,
tienen.
Pero claro, este dinero, saben que está destinado a Hacienda.
Sí.
Claro, si tú tienes una deuda más pequeñita, pues si te dan 10 y debes 6, pues esos 4 millones sí que los puedes distribuir en otras cosas. Pero claro, si te dan 10 y debemos 43 millones que hay que pagar en 3-4 años, son 10 millones al año.
Correcto.
Y por lo tanto, si tú consigues vender algo más, algún jugador, porque habrá que vender algunos ingresos atípicos, ojalá viniera otro Powerade más.
Ojalá.
Claro, estamos hablando de una posibilidad de decir, bueno, pues tú tienes unos ingresos superiores a lo que tienes de, digamos, de no me sale la palabra ahora, a ver, del, no me saldrá la palabra, no se me da la santo al cielo, presupuesto.
Ah, sí.
Tú tienes un presupuesto de 48, si tú tienes unos ingresos de 70 millones, ya es distinto, pero claro, si tienes un presupuesto de 48 y los ingresos son 20 y algo, a ver cómo lo hacemos todo esto.
No, ya estás en pérdidas.
De todas formas, Javier, una cosa que tú has dicho hace un momento, que el vecino que tenemos es muy poderoso, yo creo que eso también hay que intentar sacarle su ventaja, ¿no? Tenemos un montón, somos una ciudad que recibe un montón de turismo, hay muchísima gente que viene del Quinto Pino a ver un partido de fútbol, si puede ser el Barça mejor, pues mejor, pero que a esa gente también hay que intentar canalizarla para que haya un partido de primera división en España, o sea, que no solo existe el Barça en el mundo, ¿no? Y creo que eso también hay que intentar sacarle partido de alguna forma, no sé cómo realmente, pero bueno, hay mucha gente que viene con ganas de fútbol y el Español es un equipo histórico, con un campo precioso, estupendo.
Es el campo más bonito de primera división, solo sí, sí. Vale, bueno, desde el punto de vista de instalaciones, solo hay que pasarse por los pasillos interiores, uh-huh, por nuestro campo y por el resto de campos de primera división.
El túnel del viento, ya también lo tenemos ahí, solo falta el hotel también por allí,
también.
Pero sí que es verdad que es un campo que se está aprovechando, pero que se puede aprovechar mucho más.
Sí, completamente.
Y sacar mayor rendimiento. Entonces, lo que hablamos es, a ver, ¿cuál es el principal ingreso de los clubes? ¿O la venta de jugadores? ¿O los...
la televisión?
De televisión.
Hoy en día es la televisión.
Y si consigues vender jugadores, tú imagínate el tema de la venta de Moreno. Que con la venta de Moreno, sí, si se hubiera vendido en su momento por esos 8 o 12 millones que se habló, estaríamos hablando de una situación totalmente distinta.
Tuve la mala suerte que se rompió la tibia, el peroné y el mundial. Bueno, sí, sí.
Eso nos pasa a nosotros.
Sí.
Igual que ayer debuta Kiko y nada, le marcan un gol.
Bueno, también yo creo que ayer el debut de Kiko Casilla, tengo una opinión personal
bastante dura,
bastante crítica
con el Bosque,
con el seleccionador.
No, yo también, yo, o sea, también. Creo que el Bosque ha perdido los papeles hace mucho tiempo.
El señor Casillas, no sé, parece su hijo, porque no sé por qué lo protege tanto. No haces debutar a un jugador que va con ilusión cuando faltan 15 minutos en un partido que llueve, cuando el partido ya empieza a estar roto. Y da, oye, hazlo debutar al principio, que oiga el himno, que viva el momento con emoción y no saques los 15 minutos de la basura, que encima le chutaron dos, una la paró y el otro se la metieron.
El campo estaba muy mal.
Sí, está muy mal y muy, muy rápido, muy también.
Pero, los 2 minutos cuando el partido ya está roto, cuando ya se generan ocasiones claras. Y yo creo que ahí del Bosque no estuvo bien, en mi opinión no estuvo bien. Y mira, lo digo porque es Casilla y me fijé, pero si fuese sido el portero de otro equipo,
igual,
he pensado lo mismo,
igual.
¿No?
8 y 14, seguimos con Rombus, hablando de lo que es el tema económico del Real Deportivo Español. Luego hablaremos, por supuesto, de ese pack de asesoramiento, que por cierto, voy a recordar los ganadores de los premios de Rombus de octubre. El pack antiestrés es para Pedro Ruiz y los 5 packs de asesoramiento jurídico, que hablaremos luego con Gonzalo, para Pablo Tena, Eduardo Saboye, Isabel Calatayud, Jordi Navarro y Xavier Sanjeí, que ya se pondrán en contacto nuestros amigos de Romus para, bueno, hablar con ellos. Tema de la Junta. Hubo dos aportaciones y creo que son importantes, Javier, que es el tema de la explicación de Hacienda, es decir, ¿de dónde viene la deuda? ¿Cuáles son los plazos para pagar? ¿Qué es lo que hay que pagar ya?
Sí.
Ese es el primer punto. Y el segundo punto, aunque lo hablamos con Sol y también y con Robert en las últimas semanas, tema de Powerade, que es qué es lo que aporta Powerade, pero luego puede haber una parte de confidencialidad que no se puede explicar, porque claro, es un contrato muy amplio, muy grande y de mucho dinero.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, yo creo que está bien que estas dos partes se puedan explicar,
sí, sí,
en la Junta.
Hay una serie de accionistas que han hecho una serie de preguntas, están en su derecho, y yo creo que es bueno para el club y bueno para la transparencia que los accionistas pues sean activos. Tenemos pues equipos médicos biológicos, que ese señor liberó. Y luego en 1990,
es Néstor Oller.
Que es Néstor Oller, que bueno, yo creo que ha hecho unas preguntas muy buenas, y asistiremos todos con mucha atención a ver qué nos dice la Junta de todas estas preguntas. Además, son muy concretas y la verdad que nos servirán. Todos sabemos los números, todos tenemos, pero bueno, no es lo mismo que te lo expliquen que los leas, ¿no?
Ya, pero lo que sí que no se sabe, creo, yo no, los números no los he visto, es los plazos. Lo que se ha pedido es explicar cuál era la deuda anterior de Hacienda, es decir, por qué se ha convertido de X millones ahora a los 43, por qué esa diferencia, y luego, pues claro, yo supongo que es por el tema de los intereses. A medida que tú vas refinanciando, y no amortizas, la deuda se hace cada vez más grande.
Bueno, y como no pagamos a la Seguridad Social, tú cuando, si alguno de nuestros oyentes, pues, tiene empleados, sabe que aparte de los empleados, aparte del sueldo que les das, tienes que pagar una parte de la Seguridad Social. Yo creo que el español, si no me equivoco, ha dejado de pagar la Seguridad Social. Y cuando ya dejas, como tú bien dices, ahí metes en una bolsa, no solo lo que dejas de pagar, sino los intereses de demora, que suelen ser bastante onerosos, claro. que es lo que va incrementando. Pero claro, 43 millones, bueno,
hay que saber cuál es
una
la
barbaridad.
Antigua de Hacienda.
Es una barbaridad.
Para ver lo que ha crecido, y es lo que se pide en este punto del orden del día, para ver si... bueno, claro, pero yo teóricamente se debe entender que si ha crecido la deuda es porque se ha dejado de pagar y eso ha generado unos intereses, o se ha vuelto a refinanciar, vuelves a dejar de pagar, y claro, todo esto es más grande.
Sí, aquí piden un desglose, el desglose de la deuda, que cuando te hacen el desglose tú ves el porqué, ¿no? Pues te ven que te lo dan en fechas y en importes, y a partir de ahí tú puedes deducir el porqué, pues esa facha ha pasado de ver de lo que a lo mejor debíamos hace 2 años o 3 a los 43 que debemos hoy en día. Bueno, eso nos lo tienen que explicar el día 1, Dios mediante.
Seguro
que lo explicamos.
Y luego el tema de Power, y también cuáles son un poco los números del contrato de Namen Wright de Power.
Yo creo que el tema de Power está bien, está muy bien. El español siempre ha sido un club pionero en muchas cosas, y el tema del nombre del estadio, aparte de que nos hacía falta, era una cosa que necesitábamos. Bueno, luego, pero eso sí, que lo expliquen.
Sí, pero está ese punto de confidencialidad que a lo mejor no se puede explicar.
Bueno, puede haber.
Pregunto, porque hay tipo de contrato que dice, oye, que esto no se puede decir.
Bueno, habrá unas cláusulas que seguramente. Pero bueno, también los accionistas sí que tenemos derecho.
Como sociedad que es, tiene derecho los accionistas a saber qué hay. Si no todos los puntos del contrato, sí, al menos.
Las cláusulas famosas de confidencialidad que a veces son difíciles de cumplir.
Sí, bueno, pero los accionistas tienen derecho, ya sabes. Sí.
Y exige, exige una transparencia.
Ya, pero por ejemplo, la empresa puede decir, oye, hay una cosa que no se puede comentar, por ejemplo. Que en el contrato se dice, oye, mira, estas cláusulas no se pueden decir.
Bueno, yo no he leído el contrato.
No, tampoco,
habría que leerlo.
A lo mejor no hay ninguna. Que sea confidencial.
Yo tampoco.
Además, transparente en el sentido de que se puede explicar. Sí. El primer año se paga esto, se ha pagado o se ha adelantado el segundo año, el tercero se pagará esto, el cuarto esto, como contrapartida hay estas situaciones. Pero yo esto tampoco lo sé.
No, estará sujeto a. Pues habrá diferentes. Bueno, eso no sé. Tampoco soy abogado, pero bueno, con leerlo el contrato lo entenderíamos. Muchos contratos suelen ser bastante. Suelen tener muchas páginas, ¿no? Como 50 o 70. Pero bueno, sí que es cierto que las grandes líneas sí que se deben explicar en la Junta, está claro.
Es el contrato, el macrocontrato, cuánto es, qué es lo que se ha pagado ya, si se ha adelantado algo del segundo año, como contrapartida que hay al margen del tema de la camiseta, si hay alguna cosa mal, bueno, en el campo. Claro, estas cosas supongo que se podrán explicar, sobre todo para los accionistas.
Yo creo que sí. Además, en las juntas se suele explicar. Luego, pues también los accionistas tienen derecho a presentarse en el club y pedir información. Eso también, pero bueno, en las juntas, que es el acto principal de una sociedad anónima deportiva, en este caso, que es la del Español, que es donde los socios, pues donde, digamos, el equipo directivo se tiene que justificar y tiene que explicar a sus accionistas, son los dueños del club, pues lo que hacen, lo que van a hacer, lo que han hecho con el dinero y lo que piensan hacer en el futuro, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa el día 1. No queda tampoco mucho tiempo.
Esperemos que sea más suave que la que tuvo que sufrir
hace 2 años. Pero fue una vergüenza para todos.
Sí, aquello estuvo muy mal para el españolismo. Yo creo que que como imagen no debemos dar esa imagen.
No, no se puede.
Nosotros somos un club serio y yo creo que las divergencias, oye, que tienen que existir, es bueno que existan, pero que no es bueno gritar ni
faltar al respeto.
Hemos escuchado
al principio del programa una parte de la rueda de prensa del presidente, cuando ya es proclamado presidente, y se le nota triste. Casi lloroso porque el espectáculo pues que fue lamentable.
Para el señor Collet debió ser un día complicado, porque yo que lo conozco sé que es un gran perico y pues debió ser el sueño de su vida ser presidente del Español, como muchos de nosotros, y fue un día, pues una jornada bastante aciaga, ¿no? Con gritos y que el día, uno de los días más felices de tu vida, pues
se convierta en una verbena.
Claro, sí, se convierta. Sí, sí. Pues bueno. No debió ser una experiencia, pero bueno, la verdad es que yo creo que con las armas que tiene lo está haciendo bien. Todos desearíamos que el club pues estuviese mejor, ganase más partidos, pero bueno, también es cierto que tenemos que ir al campo, que los pericos vamos poco al campo, que hemos perdido muchos socios. Ahí, como decía antes,
Carlos
del
Danone.
Ahí sí que es cierto que el club, el tema social, sí que tiene que
ponerse las pilas de verdad.
Que generar más ideas, sí. Porque el tema social, los niños, el futuro del Español. El vecino es el que es, pero bueno, llevamos toda la vida con este vecino, llevamos 100 años. Oye, pues otros 100.
O 2000.
Por lo menos.
Bueno, hablamos ya también de Rombus, de ese premio, para que la gente sepa que es el pack de asesoramiento financiero gratuito de un año. Gonzalo, vamos a hablar un poquito también de este gran pack. Correcto. Porque creo que vale la pena, porque es un poco la filosofía de lo que es Rombus.
Correcto. Estamos a final de año. Tenemos un año más que se nos ha ido bastante rápido. Y bueno, tenemos bastantes cosas en mente. Nosotros, Javier, tú sabes que cualquier perico que venga a vernos será bienvenido, evidentemente. Y esto no solo con el pacto de asesoramiento financiero, sino cualquier perico que venga a vernos, que sepa que nosotros le vamos a hacer una revisión, un análisis y estudio de todos los activos que tenga. Le vamos a poner orden en sus ahorros. Tenemos ahora, como has dicho antes también, el tema de la cláusula suelo. Es un tema muy importante, muy importante. Ayer mismo el Congreso rechazó pues una propuesta para eliminar de oficio la cláusula suelo, lo cual nos dice que tenemos que seguir luchando, porque hay muchísimo dinero. La gente no sabe la cantidad de dinero de más que pagamos en las hipotecas. Esto también lo miraremos. Tenemos también, ahora es final de año, algunos empezamos a tener ya unas canas y tenemos que pensar en el futuro. Tenemos unas pensiones cada vez más bajas, tenemos una esperanza de vida cada vez más alta, lo cual significa que en el futuro pues va a ser muy complicado, los que tenemos ahora 40 y pico, que tengamos unas pensiones más o menos honrosas, y hay que empezar a pensar en los planes de pensiones. Creo que es una cosa que yo mismo hasta hace unos años no me planteaba.
Ni yo tampoco.
Pero que hay que empezar a pensarlo.
Bueno, hay que pensar en los planes de pensiones privados porque...
No, claro.
Porque
claro,
los públicos, hay que tomárselos con un poco de
desconfianza. También que es el tema de los seguros, sí. Todos los seguros que uno tiene, sea de vida,
correcto.
Laboral, sea el seguro del hogar, el de sí. Del coche, que no sabes, estás pagando un seguro y no sabes lo que estás pagando. No,
correcto.
Nosotros en Rombus asesoramos en el tema de planes de pensiones, en temas de seguros, todo el mundo que quiera, que nos llame, encantadísimos de recibirle y de asesorarle.
Sí. Hay que tener en cuenta también un detalle importante para nuestros amigos del programa, y es que tenemos una reforma fiscal a punto de...
Me quitan el... creo que es el 2% del 21, como autónomo pasas al 19.
Sí, 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 pero lo que pasa es que...
Pero veníamos del 18, ¿eh?
Sí, del 16 y del 12. No, el 18 es el otro año, dicen.
Sí,
bueno, ya veremos.
Sí. No voy a entrar en detalles, pero sí que es verdad que nos bajan un poquito los impuestos, pero también es verdad que perdemos algunas cosillas. Y esto hay que tenerlo en cuenta, son cosas que hay que planificar con tiempo. Y por eso yo invito a nuestros amigos del programa que vengan a vernos, que miraremos también a nivel fiscal cómo está, porque a partir del 1 de enero ya será tarde. Sí,
esto
sí.
Es muy importante.
Desaparecen los coeficientes de abatimiento, no solo los de abatimiento, sino algo que no se habla, desaparecen los coeficientes de inflación, que esto a la hora de vender un inmueble, bueno, pues es algo que vamos a sufrir. Por eso, bueno, nosotros estamos ahí para informar de todo lo que haga falta. Tocamos cualquier cosa que tenga que ver con el dinero, desde ahorros hasta inversiones, seguros, cláusulas suelos y demás.
Yo también quería, volviendo al tema futbolístico, es que ahora me he acordado una cosa. El viernes jugamos en San Mamés con el Bilbao. El Español, el Real Club Deportivo Español, fue el último equipo que ganó en el antiguo San Mamés y el primer equipo que ganó en el nuevo Salto en Liga. Por lo cual, esperemos seguir con esta. No hay dos sin tres,
¿no? El año pasado el campo no estaba del todo hecho, ganamos. Sí, sí. Ahora que está del todo hecho, seguiremos ganando.
Eso
mismo. Ahí, ahí.
¿Alguna cosa más, Gonzalo, de este PAC Asesoramiento Financiero? Que recuerden que es revisión, análisis, estudio y valoración de los activos financieros, control y seguimiento de la cartera de dichos activos, consultas y propuestas alternativas de inversión y ahorro, elaboración de plan financiero familiar y de ahorro sistemático, plan de jubilación, plan de pensiones, plan de previsión aseguradoras, revisión y valoración de la cartera de seguros, hogar, auto, vida, etcétera, la revisión de las hipotecas y los créditos y un análisis financiero fiscal para reducir el impacto de las últimas reformas fiscales.
Correcto.
Un pack impresionante,
sí, sí,
que yo me voy a apuntar, sobre todo del plan de pensiones, que hay que espabilar ya.
Y el plan de pensiones, ahora que hablas de eso, nuestros clientes que tengan en cuenta que nosotros miraremos, en España hay un abanico enorme de planes de pensiones, miraremos los que están mejor, los que tienen mejor pinta, los que han funcionado mejor hasta ahora. Muchas de las compañías dan sus regalitos, regalos que pueden ser desde una tele, bueno, una serie
de
cosas.
La pata de jamón,
sí,
lo
sí.
Típico.
Y nosotros también daremos un pequeño regalito a nuestros clientes.
Bueno, pues ya lo saben, www.asesorespericos.com, en la calle Berlín 67, o llamando al 93410-5156. Ya sabes que en Rombus te escuchamos y te entendemos. Javier, muchas gracias por venir, hacía tiempo que no venías. Y Gonzalo tampoco.
Sí, gracias a ti,
Javier.
Javier, permíteme una cosa, ahora que has dicho lo de la página web. Quiero avisar que llevamos un par de días con algún problemilla con la página web. Pido, por favor, pido disculpas y pido paciencia porque hemos tenido un problema de un hacker. Estamos en ello. En principio, mañana tiene que estar resuelto.
Bueno, si no, Berlín 67.
Correcto.
O 93410-5156. Que es el teléfono de Rombus. Gracias a los dos.
Gracias a ti.
A vosotros.
Hasta luego. 8:28, ponemos el punto y final a Rombus y también al programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la última estrella. Como siempre, a la salud, mira, hoy a la salud de nuestros amigos de Rombus, que están por aquí, a Gonzalo,
gracias.
Y a Javier.
Muchas gracias, pues una estrella está.
Estrella, venga, va.
Está buenísima, muchas gracias. Brindis.
Un brindis. Sí, sí. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias también a Sito Ramírez y a Enric Soto, más conocido como Juancho Albín, que no está, que cuando habéis venido no está, era Albín. Estaba Albín aquí en los estudios. Como técnico, nosotros volvemos mañana, recuerden, a partir de las 7. Mañana tenemos lista de convocados, rueda de prensa de Sergio y la porra. Y también el concurso de conservas de asa. Mañana el femenino. El femenino lo dejamos para el viernes con el Mister Montes. Y desde aquí todo el ánimo a la jugadora del femenino Rivi, que se lesionó el otro día y que hoy se ha confirmado que tiene los cruzados. Toda la temporada fuera para la jugadora de Granada. Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana a las 7, que sean muy, pero que muy felices.